Programa Narraciones Nocturnas, transmisión miércoles 29 de marzo del 2000. Tema La Máquina del Sonido. 3, 2, 1.
Al atardecer de un tibio día de verano, Klausner salió de su casa dirigiéndose rápidamente hacia el cobertizo de madera ubicado en el jardín del fondo. Entró y cerró la puerta tras de sí. Contra una de las paredes a la izquierda había una larga mesa de trabajo y sobre la misma, entre un amasijo de cables, baterías y pequeñas herramientas de precisión, se hallaba una caja negra de casi un metro de largo, parecida al ataúd de un niño con la cubierta levantada. Klausner se asomó a su interior para estudiarla, hurgando entre una masa de cables de colores diferentes y tubos plateados. Era un hombrecillo frágil, nervioso, siempre en movimiento, minúsculo, soñador y distraído, de cara suave y pálida, casi blanca, los ojos de un gris muy claro. Lo observaban todo, parpadeando tras unas gafas de montura de acero. Hizo girar tres botones que había en la parte delantera de la caja, observando al mismo tiempo el mecanismo del interior. Mientras lo hacía, su cabeza se inclinaba sobre el hombro izquierdo como si el cuello no fuese lo suficientemente fuerte para soportarla. Sus dedos, en continuo movimiento, recorrían ágiles el interior. Cuando algo era delicado o difícil, su boca adquiría las más curiosas y retorcidas formas. Así transcurrió una hora de concentración intensa. Trabajaba con prisa, con una especie de vehemencia contenida. ¿Qué era ese ruido? Alguien se aproximaba por el sendero. Se volvió velozmente hacia la puerta que se abría en aquel momento. En el umbral apareció a contraluz la silueta de un hombre singularmente alto.
¿Con qué es aquí donde pasa oculto las veladas?
Se trataba de Scott. Simplemente Scott. Su médico. Klausner lo saludó con la voz insegura de un niño sorprendido a la mitad de un juego privado.
Pasaba por aquí y he decidido entrar para ver cómo sigue de su garganta.
Continuó el médico, habituado a la tímida extravagancia de su paciente.
No he encontrado a nadie en la casa y he llegado hasta aquí.
Muy bien, ya estoy mucho mejor.
Me alegro. De todas formas, me gustaría echarle un vistazo.
El médico se adentró en el cobertizo, con cuidado de no pisar las herramientas y retazos de componentes electrónicos esparcidos por el suelo.
No se moleste, estoy bien, estoy perfectamente.
El doctor comenzó a percibir cierta tensión en el lugar. Miró la caja negra y después al hombre.
¿Lleva puesto el sombrero?
Oh, es verdad.
Klausner se lo quitó y lo dejó sobre la mesa. El doctor aprovechó el descuido para acercarse y mirar el interior de la caja.
¿Qué es? ¿Una radio?
No, es un pequeño experimento.
Tras la aparente modestia de esas palabras, el médico creyó reconocer los indicios de un feroz orgullo reprimido.
Parece muy complicado. ¿De qué se trata? Es un artefacto bastante impresionante, ¿no le parece?
Es tan solo una idea. Tiene que ver con el sonido.
Dijo Klausner al doctor Scott, dando a entender que con eso debían quedar aclaradas todas las dudas. El doctor fue hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral antes de salir y se volvió.
Bien, no lo molestaré más. Me alegro de que su garganta ya no le cause molestias.
Pero no salió. Se quedó mirando el interior de la caja, intrigado por su complejidad, curioso por descubrir lo que se proponía su extraño paciente.
¿Para qué sirve?
Klausner miró la caja y después al doctor. Se enderezó y empezó a rascarse el lóbulo de la oreja derecha. El doctor, de pie junto a la puerta, aguardaba sonriente. Bien, si le interesa, se lo diré. Hubo una nueva pausa y el doctor se dio cuenta de que Klausner no sabía cómo empezar. Movía los pies, se estiraba el lóbulo de la oreja y miraba al suelo sin descansar la vista sobre ningún objeto determinado. Lentamente comenzó a explicar. En realidad se trata de una teoría muy simple, el oído humano. Usted sabe que no puede percibirlo todo. Hay sonidos que son tan bajos o tan altos que no pueden ser captados por nosotros.
Sí, lo sé.
Bueno, hablando en términos generales, no podemos escuchar ninguna nota que tenga más de 15.000 vibraciones por segundo. Los perros tienen mejor oído que nosotros, como sabrá. Existen unos silbatos cuya nota es tan aguda que no podemos captarla, pero un perro sí puede. Si continuamos subiendo en escala, hay otra nota más alta que la del silbato. En realidad es una vibración, pero yo la considero como una nota que tampoco podemos oír. Sobre ella hay otra, y otra, y otra más, elevándose la escala para siempre. Una sucesión infinita de notas. Por ejemplo, existe una tan aguda que vibra 1,000,000 de veces por segundo y otra 1,000,000 de veces más alta que esta. Cielos, ojalá pudiésemos percibirlas. Y así sucesivamente, hasta el límite de los números. Es decir, hasta el infinito, eternamente, más allá de las estrellas. Mirando aquella cara pálida y aquellos ojos grises, Scott pensó que, en cierto modo, en esa diminuta persona había una calidad de lejanía, de inmensidad, de distancia inconmensurable, como si la mente estuviese muy apartada del cuerpo. Es posible que allí arriba, en las elevadas regiones inaudibles, se esté creando una excitante música nueva. Una música tan poderosa que nos volvería locos si nuestros oídos estuviesen sintonizados para captarla. Allí puede haber algo. Por lo que sabemos, puede haberlo.
Así que eso es lo que pretende averiguar.
Muchas veces he observado la aguja de mi aparato grabando la presencia de vibraciones sonoras que están en el aire sin que yo pueda oírlas. Quiero captar esos sonidos. Quiero saber de dónde proceden o qué los produce.
¿Y esta máquina se lo permitirá?
Hasta ahora no he tenido suerte, pero esta máquina tiene la misión de captar vibraciones sonoras demasiado agudas para poder ser escuchadas por los humanos y llevarlas a la escala de tonos audibles.
¿Qué quiere decir?
No es complicado. Digamos que si hubiese un murciélago revoloteando alrededor de este cuarto y yo sintonizara mi máquina a 30,000 vibraciones por segundo, oiría su chillido con claridad. Podría percibir la nota correcta que produce. Fa sostenido mayor, por ejemplo, pero en un tono mucho más bajo. ¿Comprende?
Scott miró la larga caja negra en forma de ataúd.
¿Y cuándo piensa probarla?
Esta misma noche.
Bien, pues le deseo suerte, Klausner. Dios mío, debo irme volando. Adiós y gracias por contármelo. Ya me dirá después cómo le fue.
Claro que sí, doctor. Gracias por su visita.
Pocos minutos después del ocaso, se abrió la puerta del cobertizo. Klausner salió con los auriculares colgados al cuello, cargando trabajosamente la caja negra. La llevó hasta una pequeña mesa de madera que había sobre el césped y ahí la colocó con sumo cuidado. Se puso los auriculares sobre los oídos y los conectó a la máquina. No hacía viento y el silencio era absoluto. Se irguió para echar un vistazo a su alrededor antes de encenderla. Al otro lado del muro que separaba su jardín del de la casa vecina, una mujer caminaba con una cesta llena de flores colgada del brazo. Klausner la miró sin pensar en ella en absoluto. Después se volvió hacia la caja y presionó un botón de la parte delantera. Puso la mano izquierda sobre el control de volumen y la derecha sobre la perilla que hacía correr la aguja del disco central. Este se hallaba graduado con muchos números de bandas, empezando con 15.000 y subiendo hasta 1.000.000. La aguja comenzó a deslizarse lentamente, tan lentamente que casi no se le veía moverse. Mientras escuchaba, parecía no suceder nada, pero tuvo conciencia de una curiosa sensación. Sintió como si sus orejas se fuesen alejando de su cabeza y que cada una estaba conectada a su cerebro por un delgado cable, rígido como un tentáculo, que se iba alargando y elevándose hacia una zona secreta y prohibida, una peligrosa región ultrasónica donde los oídos jamás habían penetrado y no tenían derecho a entrar. Klausner dio un brinco y se agarró con fuerza a la mesa. Había sido un grito. Miró a su alrededor como si esperase ver a la persona que había gritado. No había nadie a la vista, excepto la vecina en el jardín, y ella no lo había hecho. Estaba inclinada, cortando rosas amarillas y poniéndolas en su cesta. Ahí estaba otra vez. Un grito sin voz, inhumano, agudo y corto, claro y helado, como nunca había escuchado. ¿Qué lo producía? La vecina era el único ser vivo a la vista. La vio inclinarse, apoderarse del tallo de una rosa con los dedos de una mano y cortarlo con las tijeras que llevaba en la otra. Llegaba en el preciso instante en el que el tallo era cortado. La mujer se enderezó, guardó las tijeras en la canasta y dio la vuelta para marcharse.
¡Señora Saunders! ¡Señora Saunders!
La mujer descubrió a su vecino parado a la mitad del césped, una persona pequeña y fantástica con un par de auriculares en la cabeza, haciéndole señas con el brazo y llamándola con voz de alarma.
¡Corte otra! ¡Por favor! ¡Haga lo que le pido! ¡Corte otra rosa enseguida!
La señora Saunders siempre había pensado que su vecino no era una persona del todo normal, pero ahora parecía que se había vuelto completamente loco. Dudó si no sería mejor echar a correr hacia la casa e informar a su marido. No obstante, decidió que Klausner no era peligroso y siguió sus instrucciones. Sacó las tijeras de la cesta y se inclinó para cortar otra rosa.
Muy bien, es suficiente. No corte más flores. Por favor, no corte más.
La mujer se le quedó viendo con una rosa amarilla en una mano y las tijeras en la otra. Klausner se acercó a ella, puso las manos sobre el muro y la miró fijamente a través del grueso cristal de sus gafas.
Acaba de cortar un ramo de flores, le dijo a la atónita mujer. Con sus tijeras ha cortado los tallos de cosas vivas y cada rosa ha gritado de un modo terrible. ¿Lo sabía, señora Saunders?
La señora Saunders simplemente negó con la cabeza.
Pues yo la escuché. Cada vez que usted cortó una, capté su grito de dolor. Un sonido muy fuerte. Aproximadamente unas 130.000 vibraciones por segundo. Usted no puede escucharlas, pero yo sí.
La mujer, temerosa de las fervientes palabras de su vecino, se iba enfilando rumbo al zaguán de su casa. Desde el otro lado del muro, Klausner la seguía exaltado, tratando de hacerla comprender su extraordinario hallazgo.
Quizá pueda objetarme que un rosal no tiene sistema nervioso para sentir, ni garganta con qué gritar. Y tiene usted toda la razón. Pero, ¿cómo sabe, señora Saunders, si cuando alguien corta su tallo no siente el mismo dolor que usted sentiría si alguien le cortase la muñeca con un hacha? Dígame, ¿cómo lo sabe? ¿Es un ser vivo o no?
Cuando la señora Saunders se sintió lo suficientemente cerca de la puerta de su casa, dio media vuelta y entró a toda velocidad sin dar las buenas noches siquiera. Klausner regresó a la mesa del jardín. Se puso los auriculares y se quedó un rato escuchando sin poder decidirse. ¿Sería posible que una flor sintiera? Súbitamente se inclinó y cogió entre el pulgar y el índice una pequeña margarita. Con suavidad la fue doblando en todas direcciones hasta que el tallo se partió. Era un quejido curiosamente inanimado. Ahora ya estaba seguro de que el grito expresaba dolor. No, no era dolor, era sorpresa. ¿O no lo era? No. En realidad no se podía comparar con ninguno de los sentimientos o emociones conocidas por los seres humanos. Era un grito neutro, sin emoción, que para Klausner no expresaba nada. Era un completo misterio. Klausner se levantó antes del amanecer, se vistió y fue directamente al cobertizo. Cogió la máquina y la sacó. Atravesó el jardín llevándola con ambas manos, inseguro bajo su peso. Traspuso la verja y cruzó la calle en dirección del parque. Ahí se detuvo. Miró a su alrededor y dejó la máquina en el suelo, cerca del tronco de un árbol. Rápidamente regresó a su casa, sacó el hacha de la carbonera y volvió al parque. Miró de nuevo a su alrededor, escrutando nerviosamente a través de los gruesos cristales de sus gafas. No había nadie. Eran las 6 de la mañana. Levantó el hacha, tomó impulso con las piernas abiertas y con tanta fuerza como le fue posible, la clavó en la base del tronco.
Árbol, amigo árbol.
Klausner desprendió con cuidado el hacha que había penetrado profundamente en la madera y cayó de rodillas, horrorizado.
Lo siento mucho, pero cicatrizará. Ya lo verás, cerrará perfectamente.
Klausner mantenía los dedos sobre la herida del tronco, tratando de cerrarla. Era un sonido extraordinario, casi enloquecedor. Distinto de cualquier cosa que hubiera escuchado antes. Oscuro y enorme. Largo, profundo y quejumbroso. Por un rato se quedó ahí con las manos sobre el inmenso árbol, sin saber muy bien qué hacer. De pronto se levantó, dio la vuelta y salió corriendo del parque. A toda velocidad cruzó la calle y entró en su casa.
¿Diga?
Doctor Scott, doctor, tiene que venir inmediatamente, a prisa, por favor.
¿Quién llama?
Klausner, recuerda que le conté ayer por la tarde acerca de mis experimentos con el sonido. ¿Y cómo esperaba que podría...?
Sí, sí, pero ¿qué ocurre? ¿Está usted enfermo?
No, no lo estoy. Pero por favor, venga. Venga enseguida, quiero que alguien más lo oiga. Me estoy volviendo loco. ¡No puedo creerlo!
El doctor Scott captó en la voz de su paciente la nota frenética y casi histérica que acostumbraba a oír en las personas que le llamaban avisándole que había ocurrido un accidente muy grave y que se le necesitaba urgentemente.
¿Quiere que me levante y vaya inmediatamente?
Sí, por favor.
Sí, está bien, voy para allá.
Klausner trató de imaginar el ruido que había hecho el árbol. Sin embargo, le fue imposible reproducirlo en su memoria. Solo sabía que era peor que cualquiera de los sonidos humanos conocidos, debido a su terrorífica y obscura calidad atonal. A los pocos minutos, Klausner se levantó de un salto al oír el ruido del pestillo de la verja. Salió y vio al doctor acercándose por el sendero, con el pequeño maletín negro en la mano.
¿Y bien? ¿Qué ocurre?
Venga conmigo, doctor. Quiero que lo oiga. Está al otro lado de la calle, en el parque.
Y sin decir más, Klausner se precipitó hacia donde había dejado su invento. El doctor fue tras él.
¿Para qué la ha traído aquí?
Necesitaba un árbol, y en el jardín no los hay.
¿Y el hacha?
Ya lo verá usted. Ahora, por favor, póngase los auriculares y escuche con atención. Luego explíqueme claramente lo que haya escuchado. Solo quiero estar seguro.
El doctor sonrió condescendiente y se puso los auriculares. Klausner se inclinó. Encendió el interruptor del tablero. Asió el hacha y tomó impulso con las piernas abiertas, dispuesto a golpear. Pero se detuvo.
¿Puede oír algo, doctor?
¿Sí puedo qué?
¡Oír algo!
Un zumbido, nada más.
Klausner permaneció inmóvil, con el hacha en las manos. Parecía que iba a levantarla nuevamente, pero el pensamiento del sonido que emitiría el árbol lo obligaba a detenerse.
¿Qué espera?
Nada.
Levantó el hacha y la dejó caer con todas sus fuerzas. Antes de alcanzar su blanco, Klausner podría jurar haber notado un movimiento en el suelo, justo donde se hallaba, un ligero temblor de tierra bajo sus pies, como si las raíces del árbol estuvieran en movimiento. Pero era demasiado tarde para corregir el impulso, y la hoja golpeó al árbol hundiéndose profundamente en la madera.
¡Cuidado, Klausner! ¡Corra!
El doctor se había arrancado los auriculares y se alejaba rápidamente, pero Klausner se había quedado ahí, fascinado, mirando la gran rama de casi 5 metros de largo que se inclinaba lentamente, partiéndose por donde se unía al tronco del árbol. Solo se hizo a un lado en el momento preciso en que llegaba al suelo y caía sobre la máquina, haciéndola pedazos.
¡Cielos! Esta vez la tuvo cerca. Creí que lo golpearía.
Klausner no respondió. Miraba al árbol con su gran cabeza inclinada hacia un lado y una expresión tensa y horrorizada en la cara, más pálida que de costumbre. Lentamente fue hacia el árbol y arrancó el hacha con suavidad. El doctor llegó a su lado. Klausner se volvió hacia él y le preguntó.
¿Lo oyó?
¿Qué cosa?
Por los auriculares. ¿Oyó usted algo cuando el hacha golpeó?
Pues, de hecho...
El doctor se rascaba la nuca, se cayó y frunció ligeramente el labio superior.
No, no estoy seguro. No puedo estar seguro.
¿Pero qué oyó usted?
No lo sé. No sé lo que oí. Probablemente fue el sonido de la rama al partirse.
¿Pero qué le pareció que era? Dígame exactamente, ¿qué le pareció que era?
¡Al demonio! No sé. Estaba más interesado en quitarme del medio. Dejémoslo, ¿quiere?
Ahora era el doctor quien parecía nervioso y Klausner se daba cuenta. Se quedaron muy quietos, mirándose fijamente durante casi medio minuto, hasta que el doctor no soportó más e hizo un gesto como para irse.
Es mejor que nos marchemos.
¡Mire!
Lo detuvo Klausner señalándole la última herida en el tronco del árbol.
¡Hágale una sutura! ¡Enseguida!
—¡No sea absurdo!
—comenzó a decir Scott, pero se detuvo al notar la extraña forma en que Klausner sostenía el hacha.
—¡Haga lo que le digo! ¡Una sutura!
No puedo hacer suturas en la madera. Será mejor que nos vayamos.
¿No se pueden hacer suturas en la madera?
No, claro que no.
¿Tiene yodo en el maletín?
Sí, ¿por qué?
Pinte el árbol con yodo. Le quemará, pero no puede evitarse.
Vamos, no sea ridículo. Volvamos a su casa y...
La tensión en las manos de Klausner alrededor del mango del hacha aumentaba a cada negativa del doctor.
¡Pinte el árbol con yodo, doctor!
Scott se dio cuenta de que Klausner no aceptaría más réplicas.
Está bien, lo pintaré con yodo.
El doctor alcanzó su maletín, que había quedado tirado junto al árbol. Lo abrió y sacó la botella de yodo y un poco de algodón. Fue hacia el tronco, destapó la botella y empezó a pintar la herida, sin dejar de vigilar a Klausner por el rabillo del ojo. Podía sentir la respiración de este sobre su cuello.
¡Asegúrese de que penetre bien!
El doctor asintió, dando por terminado su trabajo, pero antes de levantarse, oyó una vez más la voz de Klausner.
¡Ahora pinte la otra herida, la que está encima!
El doctor Scott hizo lo que se le indicaba.
Bueno, ya está. Esto le hará bien.
Klausner se acercó y examinó detenidamente las dos heridas.
Sí, quedará bien. ¿Vendrá mañana a ver cómo sigue?
Sí, por supuesto que vendré.
¿Y le pondrá más yodo?
Si es necesario, se lo pondré.
Gracias, doctor.
Klausner bajó la cabeza y dejó caer el hacha al suelo. De pronto levantó la vista y sonrió. Era una sonrisa inquietante y profundamente sombría. El doctor Scott fue rápidamente hacia él, lo tomó gentilmente por el brazo y le dijo:
Vamos, marchémonos ya.
Se encaminaron en silencio, apresurándose a cruzar el parque y la calle, de regreso a la casa.
Narraciones nocturnas.
Escucharon ustedes La máquina de sonido, de Roald Dahl. Adaptación: Andrés Treviño. Controles técnicos: Roberto Portillo. Asistente de producción: Juana Alvarado. Musicalización y efectos: Hernán Nájera. Producción: Gabriela Morales. Voz del Dr. Scott: Hernán Nájera. Klausner y narración: Ramón Basset.